MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Ricardo Peláez ya trabaja en la reconstrucción de Chivas. La última hora. ¿Cómo le fue a los mexicanos en la Europa League? Los detalles al instante en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este jueves 24 de octubre, 3 de la tarde con un minuto. Muchas cosas que platicar, muchas cosas que analizar. El tema de Veracruz. Sale Leobardo López, capitán del equipo. Ya para matar el tema, ¿no? Sale Leobardo López, capitán del equipo, y dice: ya hablamos con Fidel Curi, ya llegamos a un acuerdo con Curi y nos dio permiso de meter la controversia. De locos. ¿Qué pavor le tienen a Fidel Curi que le tuvieron que ir a pedir permiso a negociar para poder ir con la federación y reclamar su dinero? De locos lo que se vive en Veracruz. Bueno, le terminará pagando la Federación Mexicana de Fútbol. Curi le deberá dinero a la federación. Es por lo menos la lectura que le doy. Bueno, hablaremos de eso, por supuesto, y también del veto a San Luis. Dos partidos, son muchos, son pocos. Ustedes juzguen. ¿Qué se tiene que hacer para erradicar la violencia en el fútbol mexicano? Creo que no es tan difícil. Hay que tener control. Estamos en el 2019, casi 2020. Rusia, el Mundial de Rusia, nos dio un ejemplo perfecto de lo que es tener control. Con un fan ID, sabes quién entra al estadio, cómo entra. Tienes control total. Así por lo menos tienes ubicados a los violentos y si hacen algo que no deben de hacer, no vuelven a entrar. Bueno, pues tenemos la infraestructura, me parece, para poder hacerlo. Vamos a platicar de eso, por supuesto. Ricardo Peláez, que ya ejerce como director deportivo de Chivas, aunque no es oficialmente, aunque no está registrado, y ejerce, saluda a los jugadores y tal. Vamos a platicar de eso, por supuesto. En fin, hay muchos temas sobre la mesa. Raúl Alonso Jiménez, figura de los Wolves, hoy anotando gol, aparte con una playera verde espectacular. Que hacen por Raúl Jiménez, por el mexicano. Vamos a platicar de todos estos temas. Alex Orbañanos, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes.
Nico, muy buenas tardes. Joshua, la gente que nos acompaña, muy buenas tardes. Pues ya como lo dices, un poquito empezando a dejar el tema de Veracruz, queriendo hablar ya cada vez más de fútbol. Arranca la jornada 15 ya el día de mañana y ahora sí, este famoso grito homofóbico y los protocolos y todo esto ya se pondrá a prueba. En esta fecha 15, veremos qué tal salen estos primeros experimentos, por llamarlos de alguna manera, pero esperemos que pues finalmente esto que se diseñó por parte de la Federación Mexicana de Fútbol sirva como pues un antes y un después para que se termine con este famoso grito. Y por supuesto hablaremos del América. Ayer había por ahí noticias sobre posibles incorporaciones, estaremos hablando de eso, de la alineación que pretende Miguel Herrera contra Puebla. Que le siguen faltando jugadores por lesión, por expulsión, pero no ha repetido un solo once en todo el torneo, así que le ha costado mucho al Piojo. Y por supuesto hablar de lo que acontece ya en esta jornada 15, Chivas y Cruz Azul, como lo decía Joshua, hace muchas jornadas, pues prácticamente ya sin esperanzas de liguilla.
Se está haciendo muchas rotaciones, Miguel Herrera, por necesidad.
Pues forzosas.
Por necesidad, ¿no? Lo entendemos así. Joshua Maya, ¿cómo estás, Joshua? Jueves, qué sorpresa que estés aquí.
Gracias, Nico, muy buenas tardes, gusto estar aquí, gusto saludarte, Alex también, a toda la gente que nos ve y nos escucha, muy buenas tardes. ¿Cómo hubieras amanecido el día de hoy sabiendo que tienes apostado 10 millones de dólares a los Astros y van 2-0 abajo en la Serie Mundial y además los primeros dos jugados en casa? Y además, contra Gerrit Cole y contra Justin Verlander.
No, muy mal, muy mal.
Yo no me voy a parar de la cama. Yo no me voy a parar de la cama.
No, te tienes que parar para trabajar, para intentar seguir remando, ¿no?
Pero bueno, hay un apostador del cual hemos platicado de él en Estados Unidos, que es un fan de los Astros empedernido, que en 2017 les tuvo mucha confianza y ahí hizo más grande su fortuna. Pues tiene 10.2 millones de dólares apostados a los Astros y ayer, después de que los Astros perdieron, se veía ya realmente preocupado. Yo también lo estaría, porque perder en tu casa los primeros dos contra tus mejores dos pitchers te pone la cosa muy, muy complicada contra las cuerdas. Solamente han habido tres equipos en la historia de Grandes Ligas que han perdido la serie, que han ganado la serie estando 2-0 abajo con los primeros dos partidos de visita. Así que complicadísimo para los Astros. Ayer vuelven a perder, pierden por paliza, aunque el juego estuvo muy peleado hasta la séptima entrada. Y en información de otros deportes, se está jugando un torneo de golf en Japón. ¿Y sabes quién es líder?
Tiger.
Tiger Woods es líder. Durmió la primera ronda.
¿Pero es torneo importante o más o menos?
Es un torneo importante, digamos, sí, ya al final de la temporada. Se está jugando en Japón. Y durmió como líder en la primera ronda con tarjeta de menos 5. Es la primera vez que Tiger cierra la primera ronda como líder desde 2009. Desde 2009, así que, bueno.
Bueno, acaba de ganar el Masters.
Sí, pero acuérdate que no llegó a la última ronda como líder. No llegó a la última ronda.
El último día remontó y tal.
Así es. Entonces, ahí está Tiger Woods. Y también el día de hoy inicia la semana ya 8 de la NFL. Un partido, la verdad, molerísimo. También hay moler.
Entonces no lo vas a ver.
Pues voy a estar viendo ese y voy a estar viendo el clásico del tráfico en Estados Unidos, el Galaxy contra el LFC.
Semifinales, ¿no?
Semifinal de conferencia.
Eso es algo importante, que Joshua cambie NFL no solo por el fútbol
sino
mexicano,
por MLS,
sino por la MLS, es porque algo están haciendo bien allá, ¿eh?
Créeme que este partido está levantando cosas especiales.
¿Sí?
Está levantando cosas
especiales. Es nada más un partido, ¿no?
Es nada más un partido.
Es un partido, sí, nada más.
Sí. Un partido. Recordar que el LAFC, el equipo de Carlos Vela, no le ha podido ganar en 5 partidos al Galaxy. En ninguno. Y hoy se juegan. La temporada pasada también se eliminaron en playoffs y ganó el Galaxy. Y ahora sí que el equipo de Carlos Vela obligado a ganar porque tuvo la mejor temporada de toda la MLS.
Bien.
Entonces va a estar bueno ese
partido. Qué bueno, Joshua. ¿Algo más? Ya te reventaste 7 minutos. ¿Algo
pues
más?
Muchas cosas, pero pues digo, si quieres hablar de Veracruz, hablemos de Veracruz.
Bueno, es importante lo que está pasando en Veracruz, ¿no? Lo de San Luis también es importante, lo de Raúl Jiménez importante.
Todo es importante.
Bueno,
todo es importante.
Hay que darle el justo todo valor.
Depende con el cristal con que se mira, ¿no? Totalmente. Cada nivel de importancia.
Exactamente.
Pero, listo, puedes continuar con el programa.
Me da mucho gusto.
Gracias.
Que me permita hacerlo. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Nuestro WhatsApp 5573247550. En Twitter @marcaclaro, el hashtag marcaclaroMBS. Esperamos todos y cada uno de sus mensajes. Así comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5215-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 11 minutos. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a los que nos escuchan en el 102.5 de FM. Gracias, están en el tráfico. Bueno, aquí estamos para acompañarlos. A los que nos ven en televisión, estamos en Dish, Megacable, Axtel, Total Play, Star TV en Estados Unidos. En nuestra visión, un abrazo a los paisanos. En todo el continente americano, en los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. En digital, Claro Video, marcaclaro.com, noticiasmbs.com y en YouTube Live, transmitiendo para todos ustedes. Buenas tardes y bienvenidos. A ver, el tema de San Luis y el veto al Alfonso Lastras. Era más que cantado, Alex, que se tenía que ir vetado el estadio. Se tardaron mucho en hacerlo. Fue miércoles ayer.
Sí,
ayer lo hicieron. Yo esperaba que lo hicieran el lunes, porque creo que era lógico que lo iban a vetar. Y se tiene que jugar a puerta cerrada. Será contra América contra San Luis y Necaxa contra San Luis, ¿cierto?
Correcto, correcto. Lo decíamos el lunes, que normalmente, bueno, pues todos los lunes se hace la junta de comité disciplinario y ahí se manda un reporte, quiénes estuvieron expulsados, qué faltas se apelaron, cuáles se sancionan, cuáles no se sancionan. Y a mí me decían en la liga, no, pues es que San Luis sigue presentando pruebas, sigue buscando argumentos para defenderse y decir que, bueno, al final no fue tanta su culpa. Y bueno, pues pasaron dos días, ayer miércoles por la tarde, finalmente San Luis abogaba y decía, bueno, dame un partido de suspensión, más las multas económicas, más todavía que las porras o los grupos de animación no puedan entrar a los estadios. Y finalmente creo que la liga, pues dentro de todo este problemón en el que se metieron en esta semana, encontraron una salida y fue, bueno, hay que poner un ejemplo, hay que poner de la mano dura en la mesa y dar estos dos partidos, más ya los otros castigos que ya mencionamos. Así que me parece que bastante bien estos dos partidos, porque con uno igual y se podían ir bien librados.
Era defender lo indefendible, ¿no, Joshua?
Sí, totalmente. Además, ¿sabes qué es lo que más me extrañó? En la semana previa se hizo una campaña para que el reinara la paz, porque ellos le llaman el clásico del centro, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que es un partido de riesgo, no tuviste los elementos para poder controlar algo de lo que ya preveías que podía pasar. Entonces, eso está peor todavía, porque si de repente se te desata una riña por el tema del partido, por lo que está pasando en la cancha, por lo que tú quieras, bueno, tienes tus elementos de seguridad que mandas, pero sabiendo que un partido de alto riesgo, de todas maneras sucedió, y eso está peor todavía. Entonces, yo creo incluso que el castigo de dos partidos es corto, y te voy a decir por qué.
¿Cuánto hubiera sido correcto?
Para mí, mínimo 3, te soy muy sincero.
A mí me parece que la Federación, la Liga MX, está viviendo.
¿Qué hubiera pasado si a San Luis le quedan, en vez de dos partidos de este torneo en casa, le quedan 3?
Le hubieran dado los 3. Sí. A mí me parece que la Liga MX, la Federación, está viviendo un momento muy complicado porque están teniendo que apagar muchos incendios, no nada más es uno, ¿no? Por un lado, lo decía Alex, este fin de semana va a ser el primero que se tenga que erradicar el grito y que ya se tomen las medidas, que ya se tomaron en el partido de selección, ¿eh? Que no se gritó porque fue un México contra Panamá, fueron 10,000 espectadores y todo estuvo muy tranquilo, ¿no? Pero bueno, en la Liga MX será diferente porque no vas a tener solamente un partido, vas a tener 7, 8, no sé cuántos partidos, ¿no? Entonces, es complicado porque hay varios frentes abiertos y veremos cómo lo va combatiendo ya con la nueva modalidad y con los nuevos protocolos que los tenemos ya muy claros. Esa es una, ¿no? De entrada, lo que pasó hace unas semanas con Miguel Herrera. Un problemita que de alguna manera resolvieron ahí con las lagunas que permite el reglamento. Después lo de Veracruz. ¿Cuántas conferencias de prensa han dado John de Luisa y Enrique Bonilla juntos? Te aseguro que en los últimos 2 años no habían dado ni una. En el último mes llevan 4 y acaban de anunciar una más para mañana. Entonces, el presidente de la Liga, de la Federación Mexicana de Fútbol, están metidos en muchos problemas y están intentando reaccionar de la mejor manera, buscando la manera de solucionarlo. Yo también coincido en que es muy poco y me parece que en el año en el que estamos, las medidas deberían de ser, no para castigar, sino para prevenir. Es momento de tener un fan ID, de identificar a los que entran en el estadio para tener control. Lo vivimos en el Mundial, lo vivimos en Rusia. Se puede hacer en México. No quieren hacerlo, que es diferente. ¿Cuántas veces hemos hablado de erradicar la violencia, tal? Caray, es momento ya.
Tienen que haber medidas preventivas. Yo lo del fan ID lo veo muy complicado porque además representa una inversión importantísima y normalmente aquí huyen de las inversiones.
¿Pero estás de acuerdo que tenemos el capital y tenemos la infraestructura para hacerlo?
No, el dinero lo hay. Claro. Lo que tiene que haber es la intención.
O sea, pues es que si no te das
fútbol,
cuenta...
Nuestro fútbol claramente deja dinero, ¿no?
Pero si no te das cuenta que ya lo necesitas...
Eso es el tema, ¿no? Es que lo quieran invertir y que se den cuenta de que esto no va a ser tan grave para ellos hasta que suceda algo realmente.
¿Sabes cuántas cosas
irreversible
erradicas teniendo control de quienes entran al estadio?
No, todas.
De entrada, la reventa. Acabas con reventa porque el fan ID va ligado a un boleto, ¿no? Entonces, eso de erradicas la reventa.
Sí, pero también tienes que saber el nivel de gente a la que va al estadio. O sea, no creo que ni el 50% de la gente que suele ir al estadio, a lo mejor aquí en el Azteca es una cosa, pero provincia, para que tengan el acceso a internet, a ligar su ID, a esto. O sea, entiendo que...
Bueno, creo que hay maneras de hacerlo fácil. Creo que hay manera de hacerlo fácil.
Pero también se requiere de muchas ganas y de mucho dinero de inversión y no creo que lo vayan a hacer.
Sería una curva de aprendizaje, pero Joshua, si no hacemos algo en este momento, estamos llegando a un punto de no retorno.
Sí, ¿no?
Hoy, ojo, porque hoy se anuncia que ya no habrá barras visitantes, porras visitantes en San Luis, ¿no?
Por tiempo indefinido.
Eso quiere decir también que aficionados visitantes pues no, sí podrán ir, pero también explican ahí que si van más de 20 juntos ya los toman en cuenta como si fueran...
como grupo de animación.
Como grupo de animación. Tú entonces como,
no al extremo de Argentina, de que si eres aficionado al otro equipo no puedes entrar, ni acercarte al estadio.
Pero antes de que pase eso,
pero
hay que
ya los grupos de animación, que normalmente se les designa un área, se busca que sea apartada al otro grupo de animación local, que esté ahí bastante bien resguardada. Pues ya nos dimos cuenta ahora en Querétaro que no es suficiente. En San Luis, perdón, que no es suficiente. Sí, creo que también los equipos tienen por ahí su gran responsabilidad, ¿no? Ahora San Luis también en este momento, en un comunicado, saca: buscaremos la manera de que nuestro grupo de animación todos estén identificados, se tenga un carnet. Y del otro lado, en Gallos Blancos, también van a hacer lo mismo. Ya detectaron a varios de sus aficionados. Les prohibirán la entrada al estadio hasta que ya saquen un gafete oficial en el que pues, estén totalmente identificados por cualquier cosa.
Lo que tenemos claro es que se debe trabajar en la prevención.
En la prevención, ¿no? Los castigos nos dan igual. Uno, dos partidos, tres partidos. Al final, todos los que están perdiendo es el aficionado que no puede ir, el aficionado
y la gran mayoría de veces pagan muchos por poco.
Claro,
justo. Ahora había una cantidad de americanistas ya con boleto en mano, ilusionadísimos con este partido, que a lo mejor incluso no fueron al de Querétaro.
¿Hace cuánto
por ahorrar dinero?
¿Juega en San Luis?
Sí, muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo.
Y vamos a escuchar a Alberto Marrero, presidente del equipo de San Luis. Esta es la explicación que da después de conocer la sanción.
Toca afrontar esa multa como para que todos aprendamos, no solamente el club y la afición, sino que autoridades, gente del medio, todo el mundo es una sanción de aprendizaje, digamos. Esperábamos el veto, sí que económicamente es un golpe duro para el club en cuanto a las dos taquillas que perdemos y la sanción encima con una sanción económica por parte de la liga. Sí, es un paso hacia adelante para acabar con toda esa gente que no va a vivir el fútbol como se tiene que vivir, que es disfrutar con su equipo y animar, sino que va en busca de la violencia.
Es lo que dice el presidente del club San Luis. Bueno, hay que prevenir, ¿no? Más que cualquier otra situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué harían? Nuestro WhatsApp 5573247550, en Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Queremos conocer su opinión. A ver, Beto Lati, te preguntamos también. Sé que estás cubriendo la Serie Mundial, que lo estás haciendo fantásticamente bien. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando, Beto? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Nicolás, saludos a todos por allá en el estudio. Aquí estamos en Houston. No me deja mentir esta imagen, un poquito quemada, del aeropuerto a punto de viajar a Washington para seguir rumbo al tercero de la serie que se disputará este viernes, 2-0, aventajando el equipo visitante, no diría contra todo pronóstico, pero sí contra el de la mayoría. Ya hablaremos de béisbol. Me decías del veto al estadio. Sí, está bien el veto, pero no basta con el veto. ¿Cuántos estadios no se han vetado en el fútbol mexicano y eso no ha erradicado nada? No quiero decir que esté mal. Tiene que vetarse, tiene que castigarse, tiene que inhabilitarse, pero esto va mucho más allá. Esto va en el sentido de protocolos de seguridad, esto va en el sentido de cooperación con autoridades a todo nivel, esto va en el sentido de erradicar a las barras, esto va en el sentido de entender diferente la seguridad de los aficionados, los planes de evacuación, los accesos, la manera de comportarse, la cultura. Todos tenemos responsabilidad. Los medios, por la retórica bélica en ocasiones, disruptiva en ocasiones, tiene culpa evidentemente entrenadores, jugadores, muchas veces por el vocabulario que utilizan y cómo calientan esto. Tienen culpa directivos por haber subvencionado y perdido el control o seguir pagando a estas a veces siniestras barras. Hay muchas culpas, no basta con un veto, Nicolás.
Totalmente de acuerdo. Creo que es más de lo mismo, ¿no? Hablamos de prevenir mejor en lugar de castigar y de tener castigos que no nos pasen.
Un detalle que no hemos mencionado es que, bueno, las porras o las barras, grupos de animación de San Luis, evidentemente si califica o no califica, ya tienen prohibida el acceso durante lo que queda del torneo. Pero Querétaro, que va en un muy buen lugar de la tabla y que seguramente va a estar en liguilla, también el grupo de animación de Querétaro tiene prohibido ya durante toda la apertura 2019 ingresar al estadio. Ese sí es un golpe importante porque se está dando, digamos, un mensaje claro, ¿no?
Sí, clarísimo, ¿no? Y dicen que van a poner ahí niños y familias en esa zona que ocupan.
Evidentemente la federación, la liga tienen muchísimo trabajo que hacer, pero también la ley del país, ¿no? La ley pública tiene que sancionar a la gente que haga estos actos Más ahora que tienes infinidad de cámaras, de celulares y de tomas en el estadio y que los identificas facilísimo. O sea, nosotros vimos las tomas y claramente identificas quiénes fueron los rijosos, los que están haciendo eso. La ley del país tiene que castigar con penas importantes a esta gente. Porque si los metes 3-4 años a la cárcel, de esa manera también lo vas a erradicar.
Sí, claro, les va a dar miedo, doctor. Sí. Estoy de acuerdo contigo. A ver, vamos a escuchar también, cambiando un poco de tema, el tema Veracruz, ¿no? Más problemas y más problemas. Cada vez hablamos menos de deportes y más de problemas, pero es la noticia la que nos va dando línea. Y tristemente es así. A ver, Leobardo López, capitán de Veracruz, dijo esto ayer. Lo escuchamos para poner en contexto y después analizamos. Es muy complicado lo que dice Leobardo López, mira.
Bueno, primero que nada quiero agradecerles por estar siempre al pendiente de nosotros, de la situación tan complicada que hemos estado pasando. Queremos hacerles saber que con el respaldo y el compromiso del dueño del equipo, el señor Fidel Curi, hemos llegado a buen término la negociación y por eso el día de hoy hemos venido todos a poner la controversia.
A mí me parece de locos que escuchemos al capitán de Veracruz, pónganle el nombre que le quieran poner, diciendo: hablamos con el patrón Moroso, negociamos y ya nos dejó ir y presentar la controversia. ¿En dónde estamos? Joshua, explícame en dónde estamos, que tienen que ir y pedirle permiso o negociar o llegar a un acuerdo antes de poder ir a quejarse por todas las de la ley.
Ya el tema me tiene un poco, digamos,
hasta cansado,
el copete, como hasta el copete, dicen, como dicen en mi pueblo, pero te voy a decir cómo interpreto yo todo esto.
Okay.
Pese a que los jugadores evidentemente tienen un problema de falta de pago, me parece que hay una relación cercana y una línea directa con Fidel Curi. Fidel Curi ha sido claro con ellos y les ha dicho: señores, esto está pasando, liquidez, les ha explicado sus razones. Y los jugadores, pese a la molestia de no cobrar, lo han entendido, ¿no? Lo han cobijado en su problema. Entonces, en algún momento Curi les dijo: les pido el favor que no vayan a controversias, porque si van a controversias, yo voy a tener estos y estos y estos problemas, ¿no? Y se va a hacer peor, porque si lo hacían con el método anterior, se iba a tardar más el asunto y ya estaba metido en controversias y ya no iba a poder pagar, etc. En el momento que la federación les abre la puerta de resolverles de manera inmediata y le pone un fondo de 18 millones de dólares, Curi dice...
De pesos.
Curi dice: lo voy a aprovechar. Voy a aprovechar ese fondo. Jóvenes, vayan a controversias en lo que yo...
Sí, porque al final la federación está haciendo un préstamo a Curi sin intereses.
Exactamente.
O sea, también sin intereses.
Entonces todavía financieramente,
si dijera: oye, te voy a poner el 7% de intereses. Entonces,
financieramente a Curi le vino a aliviar y le permitió liberar a estos jugadores.
Debe más de 18 millones.
De buena,
¿eh?
Sí, pero con esto a lo mejor, digamos que, no sé, calculándome, a lo mejor la nómina de Tiburones ha de ser de 6, 7 millones de dólares. Con esto a lo mejor les pagas 2, 3 meses, tienes a los jugadores más tranquilos, al plantel. Entonces, este financiamiento sin querer,
sin
que
tasa
le dio la federación,
interés,
a Curi le llegó de maravilla. Entonces, él va con los jugadores y le dicen: vamos a tomarlo, vamos a aprovecharlo. Me dan a mí más tiempo del que yo había prometido, que es una semana de pagarles, y aprovecho el mes y medio que me da la federación.
Nada más falta, de verdad, te lo digo, que Curi vaya y presente controversia como presidente del equipo, que él tampoco ha cobrado en 2 meses para cobrar. Nada más falta que utilicen. La lectura
así,
está muy bien.
Así lo interpreto.
Pero, a ver, que no deja de estar mal que el jugador vaya con Curi y... ¿ahora sí podemos ir?
Es que, o sea, sí es una cosa de dos aristas, ¿no? Te dice primero como que ellos debieron de haberlo hecho sin preguntar, pero la otra es que se vieron solidarios. O sea, yo interpreto: no fuimos a controversias antes por solidaridad a el cariño, la amistad, la comprensión que le tengo a mi presidente.
Ojalá hubiera sido un poco cariñoso como lo estás diciendo. Yo creo que a lo mejor fue un poco más amenazador, ¿no?
Mira,
bueno,
yo...
vas, metes controversia, pero te olvidas de lo que te debo. Mira, de los demás.
Sí, lo pintaste muy bonito, ¿eh?
A Curi lo tenemos muy satanizado, ¿no? Y con razón.
Si me vas a decir que ahora espérate, es un angelito.
Lo tenemos satanizado y con razón, te estoy diciendo. Pero a final de cuentas, él es un tipo que ama a su equipo, ama a su franquicia, ama a su ciudad. Entonces, lo que él está apenado de haber afectado, pero se entró en una situación económica difícil que le puede pasar a cualquiera.
Sí.
Y
Pero yo insisto, la culpa sí es de Curi. Curi es el máximo responsable. Pero la gran responsabilidad es la Liga MX, que permitió que sin solvencia económica estuviera
Curi. O sea, el problema de los pagos de Veracruz no es nuevo. Y además de eso, le quitas 120 millones y le cobras 8 millones aparte de deudas de presidentes anteriores. Lo desfondeaste al tipo.
Pues sí, pero él sabía, ¿no? Nadie lo engañó.
Pues sí, pero la federación no debió permitirlo. Nadie. ¿Sabes qué? Baja un año, fondéate y pelea por ascender.
Ahora el análisis debería ser qué tanto sirvió al final de cuentas la asociación de futbolistas, si esa presión fue la que,
yo creo que
motivó
fue,
a la liga.
Le pusieron ahí un crédito sin intereses por 2 meses y
no, pero
no le dices que no.
La presión la asociación hizo que la liga y la federación, pues digamos que dispusieran de ese fondo, ¿sí?, en ese momento.
También yo creo que la federación les dio mucho miedo que se hiciera un paro.
Bueno, por eso.
Digamos, sí, por todo lo que implicaba. Sí. Implicaba muchas cosas.
Sí, fue como un facilitador para que no haya pretexto para parar la liga. No, sí, por Veracruz nada más, porque quizá algunos equipos se iban a solidarizar.
No, totalmente. Y eso implicaba muchas cosas, televisoras, patrocinadores. No,
y claro, venías además de fecha FIFA. Entonces, sí, hubiera sido la tercera semana sin jugar. Entonces, sí, la federación dijo, mira, si hay un 5% de posibilidad de que pare esto, mejor hago lo que tenga que hacer. Le pongo 18 millones en la mesa para que los agarre y juegue con ellos 2 meses y los doy.
A mí, la lectura que también le doy es que la federación está esperando que Curi no le pague.
Sí, ellos ya quisieran deshacerse.
Para decir, claro, ahora sí te desafío, te di un crédito sin intereses y aún así no me pagaste, adiós. Pero bueno, es lo que está pasando en Veracruz. Son las 3 de la tarde con 28 minutos. Tú y yo ya no querías hablar más de Veracruz.
Esta es la última vez, ¿no?
¿Esta es la última vez?
Ya, esta es la última vez.
No, es que con Veracruz no se puede decir que esta es la última vez, ¿no? Sí, mañana pasará algo.
Bueno, volvemos a hablar cuando gane.
Cuando gane en Copa.
Cuando gane en Liga. Cuando gane en Liga, aquí ponemos un tiburón en la mesa, seguro. ¿Cómo no?
55-73-24-75-50 es nuestro WhatsApp, en Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Hacemos una pausa, regresamos.
Breves. Tenis. Roger Federer ya está en cuartos de final del ATP 500 de Basilea. El suizo no tuvo problemas y arrasó a Radu Albot con parciales de 6-0 y 6-3. Béisbol. Los Cachorros de Chicago contrataron a David Ross como su nuevo manager. Ross ganó la Serie Mundial del 2016 con el equipo. La presentación oficial será el lunes y firmarán un acuerdo por 3 años. Fútbol. En los playoffs de la MLS, Toronto FC y Seattle Sounders avanzaron a la final de sus respectivas conferencias. El rival del canadiense saldrá del partido de hoy entre Atlanta y Filadelfia. Y de Seattle del ganador del clásico entre LAFC y LA Galaxy.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros. A ver, quiero que escuchemos a Siboldi, Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul. Habla de muchos temas, de lo que representa Cruz Azul, que está cada vez más lejos. ¿Todavía tiene posibilidades de liguilla, Joshua? ¿Tú que eres matemático?
Para mí no.
No, pero para las matemáticas, no para ti.
No, o sea, evidentemente para las matemáticas. Tienen 16 puntos, le quedan 2 en disputa, llegaría a 28. Tendría que ganar los 4 y ganarlos con buena diferencia de goles para tener 28 y una buena diferencia de goles. Cositas,
¿no?
Sí, o sea, yo creo que con 28 sí calificas.
El detalle es que esos
4
son... Pero
si ya son 19 equipos, ¿eh?
No, sí, antes era 26. Con 25, antes 26. Era 26 la cifra
mágica.
Que el torneo pasado estuvo en aprietos, pero el que tuvo 26 calificó. Lo veo difícil más por los rivales, que son Tigres, León, después León,
Santos
y San Luis. Sí. O sea, sí, estás hablando que juegas con 3 candidatos.
Vamos a escuchar a Siboldi, esto fue lo que dijo el técnico de Cruz Azul.
Lo veo con muchas ganas, con muchos deseos. Están ansiosos por jugar este partido. Sabemos lo que representa. Y también somos conscientes que nos encontramos nosotros solos en esta situación, que nosotros por nuestros errores, con nuestros propios errores, hemos dejado ir puntos en los cuales hoy nos tiene prácticamente contra las cuerdas porque no tenemos margen de error. Nosotros estamos enfocados en los 4 partidos que nos restan y estamos tratando de jugar cada partido como una final y vamos a jugar por la calificación en cada partido.
Es lo que dice Siboldi, que él sabía que el proyecto se metía, ¿no? Ahora, sí se ha ido desbaratando.
Ahora, Siboldi lleva ¿cuántos partidos dirigidos? Me parece
cinco,
que...
¿Cinco o seis? No sé.
Me parece que siete partidos dirigidos. Uh-huh. Y ha logrado seis puntos. O sea, eso te da a pensar más todavía de lo imposible que se califique Veracruz. No es que con Siboldi han tenido...
Sí, o sea, que estaban mejor con Caixinha.
Sí, no han ido a la alza.
Estaban mejor cuando estaban peor, ¿no?
Sí. Era así. Entonces, sí. No veo manera, sinceramente.
Sí, totalmente de acuerdo. A ver.
Pensamos que esa victoria con el América podía catapultarlos. La realidad es que no.
Fue una victoria muy circunstancial.
Circunstancial. Muy. Sí, pero la verdad es que este equipo no ha funcionado con Siboldi.
A ver, el América... Las Águilas del América están viviendo también un momento complicado, Alex. El América no ha ganado. El América no ha podido repetir la alineación. Miguel Herrera está suspendido. Hombre, el América también está volando bajo. ¿Qué viene para el América?
Pues sacar puntos como sea contra Puebla, porque sí le ha costado muchísimo trabajo a Miguel Herrera. Entre lesiones, suspendidos y todas las circunstancias con las que se ha encontrado, pues la verdad es que el equipo no, lejos de los puntos, porque está en quinto lugar y todavía podría, digamos que, aspirar a un puesto más alto, pues lejos de eso, lo que debe preocupar mucho a Miguel Herrera es la forma de juego, ¿no? Vamos a platicar cómo entrenó hoy Miguel Herrera, pensando ya en Puebla, que es con Ochoa, con Emanuel Aguilera, Bruno Valdés, Paul Aguilar y Chucho López. Ahí no le cambiará nada de lo que mostró con Necaxa, que me parece que se vieron bastante bien, fuera de Aguilera, ¿no? Que le está costando trabajo este torneo. El Oso González va a suplir a Guido Rodríguez, que está suspendido. Y Miguel Herrera y el América tendrá que empezar a encontrar quién pueda ocupar esa posición, porque no es un secreto para nadie que Guido podría ser su última temporada. Richard Sánchez, Benedetti, Roger Martínez por izquierda, Renato Ibarra por derecha y Henry Martín como centro delantero. También otra situación aquí, ya está Nico Castillo, ya está Viñas también, por supuesto. Así que Henry levantando la mano, pero será interesante esa lucha por el puesto del 9.
A mí lo que me llama la atención de que entrenó así hoy Miguel Herrera es que deja fuera a Córdoba, ¿no? Que es el jugador que más le ha dado en las últimas semanas.
No, y que anda muy bien.
Sí, entonces, pensando en eso, yo sinceramente no veo que Córdoba, estando como está, lo saque, independientemente de cómo haya entrenado hoy. Pues ya veremos mañana si confirma esta alineación. Pero me parece que hemos sido dramáticos con el América, te soy muy sincero.
¿En qué lugar va?
En quinto lugar de la tabla.
En quinto, le falta descansar porque no ha descansado.
Está a cuatro puntos de los que están arriba.
Sí, y pero tiene un partido más.
Los rivales que le faltan son bastante accesibles. Le queda Puebla, le queda San Luis, le queda uno más antes de Veracruz. Entonces,
Santos
y Veracruz. Entonces, yo veo 9 puntos bastante, bastante accesibles. Llegar a 31.
Bueno, pero esas cuentas las haremos después de que pasen los partidos. Sí, al día de hoy no es ser dramático. Estás asumiendo que van a ganar. Al día de hoy el América no está donde debería estar. En quinto, América, no debería estar en quinto.
América es un equipo que no ha salido de lugar de
está clasificación. Está muy bien, pero el América debería estar
en todas las lesiones, sí, pero cuando,
no, bueno,
entonces, cuando hablas de un equipo que no ha podido repetir la eliminación, que ha tenido infinidad de lesiones, expulsiones y lo que tú quieras, que se mantenga en quinto a 4 puntos de líder.
Está muy bien, pero el América no estamos siendo dramáticos con el América. El América no está bien. Miguel Herrera, ¿hace cuánto no gana un partido?
A Chivas, hace 2 semanas, hace 3 semanas le ganó a Chivas 4-1.
¿Y de los últimos 8 partidos cuántos ganó el América? A Chivas, nada más.
A Chivas.
Ah, sí, de los últimos 8 partidos.
Con todo y todo están donde están.
Bueno, sí, pero por la mediocridad de la liga, por América.
Y Miguel es consciente, sí. Sabe que su equipo no está jugando bien, sabe que no está dando los resultados que se le piden. Y hoy en día, pues, este América no te da confianza para una liguilla, ¿no? Sí, se califica, no, porque nos han mal acostumbrado Chivas, Cruz Azul y estos equipos a los que calificar. A lo mejor puede ser ya...
Yo no estoy de acuerdo.
Pasable.
No, eres el único americanista que no lo entiende así. No, Miguel Herrera sí, Santiago Baño sí, todo el plantel sí, todos están conscientes de que las cosas no están bien y que no se está dramatizando.
Escuchan a ti, escuchan nuestro programa.
Ojalá yo pudiera influenciar.
Incendiarias y todo eso.
No, pues es que es América. Te presento al equipo, te presento a la institución, lo que representa.
No,
a lo mejor tú piensas que es otro equipo.
No, a mí, dime cuando América esté en riesgo de calificación y lo que quieras. América va a terminar.
El problema es que a América se le exige ser campeón, ¿no?
Ah, está. Y América va a entrar a la liguilla. Sí, y sí, si pero... entra con plantel completo y tiene 4 semanas para ponerse a punto, América es candidato. Pero hoy no en día... es candidato, es el principal candidato.
Hoy en día me parece que no te daría mucha seguridad, ¿no?
Por esta racha de partidos que no ha ganado. Pero también en esos 8 ganó 1, pero perdió 2 nada más también.
Yo nada más no coincido contigo en que se está dramatizando con el América. No, creo que es la realidad del América, punto. A cada equipo se le mide por su propia vara. Si fuera un equipo que no está acostumbrado a pelear el título y estuviera en quinto lugar tal, pues dirías, qué buen torneo está haciendo. Para América este no está siendo un buen torneo.
Yo creo que lo importante es que se están dando cuenta justamente los directivos, el técnico, porque podrían también de alguna manera salir con el discurso de, pues sí, se critica mucho, pero estamos en quinto. Yo creo que por ahí, pues el mero jefe de jefes ahí les ha de haber puesto una muy buena... regañiza después de lo de Cruz Azul. Totalmente. Después de lo que...
el torneo pasado a esta altura hablábamos exactamente lo mismo.
Sí, América
terminó América, no. Eliminado.
¿Quién fue campeón?
Espera, déjame terminar, Roma.
¿Por no, qué nomás está, dime, ¿quién fue campeón?
¿Por qué es tan agresivo?
No me estoy acordando. ¿Quién fue campeón?
Estoy diciendo, te voy a decir
eso.
Bueno,
te la voy a poner más fácil. ¿Fue campeón en América?
Te voy a decir eso. A ver. El torneo pasado a estas alturas hablábamos exactamente lo mismo de la América. Estabas de incendiario y América perdió en la semifinal contra el imbatible y poderoso León, sin perder el marcador global. 1-0 aquí, 1-0 allá.
¿Fue campeón? ¿Te quedaste satisfecho así?
Pero,
no te quedaste satisfecho, ya está. Pero, ¿por qué le quieres quitar responsabilidad? Tú no eres el técnico de la América para que le quites presión. Asume lo que es el equipo, asume la responsabilidad que tiene y ya está.
La presión en América va a
existir. Ah, entonces siempre, asúmela.
Aunque no, lleve no la 43
esquivar,
puntos.
No la quieres altura. Esquivar. Nada. Es América. Entiende lo que es América. Es asume América. Lo que es América.
Es América.
Parece que estás hablando de tu equipo de la colonia. No, es el América.
Es el América.
América se le exige.
Ahorita punto. América es ya favorito está. Para ser campeón.
No es favorito no. Para ser campeón. Acepta lo que no es favorito para ser campeón. No es ahorita no es.
América
no pasa
es
nada.
Favorito para ti.
No siempre tiene que ser favorito.
Por el escudo, ahorita. Por la historia, te da esa esperanza, ¿no? Te da esa sensación de que llegando a Liguilla se va a meter y puede ser peligroso porque así lo ha hecho a lo largo de su historia. Pero futbolísticamente, la verdad es que te encuentras 3-4 equipos que lo están haciendo mejor hoy en día. El tema del Chicote Calderón, ayer por ahí se hablaba mucho de este lateral del Necaxa, ya estuvo en selección mexicana. Sí, obviamente, este es un jugador que yo creo que a todos los equipos les llama la atención, al América más pensando en esa posición de que es un lateral, pero lo que nos pudieron decir de América es que por ahora cero interés por el Chicote Calderón y se hablaba de una cifra de 10 millones de dólares y pues se carcajearon cuando les dije si pagarían eso por el Chicote Calderón.
Sí, no, dos llamados a selección, evidentemente lo encarece. ¿Cuál es nuestra casa de apuestas aquí de confianza?
Caliente.mx.
Caliente.mx, los momios para ser campeón hoy. Número 1, Santos Laguna.
Hoy no hay mención.
Más 475. Y número 2, Club América. Más 525.
Bueno, entonces Santos es favorito de América, ¿no?
Está muy bien, ahí está en segundo.
Ahí está, ya te contestó nuestra casa de apuestas.
Ahorita le ganamos... Bueno, no le ganamos, en la América le gana.
Sí, 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 ahora juegas de delantero. Ni en la pista la cancha.
El América le gana a Puebla en casa, a San Luis de visita sin afición. Y los 3 puntos con Veracruz y América entra a la liguilla como favorito para ser campeón.
Te tengo una noticia, Joshua Maya. Y es que ya pueden escuchar de Marca Claro por MBS Radio en Himalaya. Himalaya es la aplicación más increíble de podcast a nivel mundial y por fin está en México y tiene todos nuestros programas en exclusiva. Solamente baja la aplicación para iPhone o Android y visita la página de Himalaya.com también si nos quieres escuchar por ahí. Así que ahí está el podcast. Son las 3 de la tarde con 43 minutos. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de Chivas. ¿Chivas es favorito para algo?
Chivas es favorito para descender si Veracruz lo desafía.
No, estás equivocado. Contaría como... Bueno, o sea, si desciende este torneo. O sea, tendría un año y medio Peláez para hacer
algo. Pero llevan 12 puntos. El próximo torneo siguen con problemas de descenso.
55-73-24, 75-50 en Twitter, @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. ¡Pausa! Regresamos.
Efemérides.
Como hoy, pero de 1857 se fundó el Sheffield FC, el club de fútbol más antiguo del mundo.
Mother, Mrs. Robinson.
También, un 24 de octubre de 1972, murió Jackie Robinson, el primer beisbolista afroamericano en jugar en las ligas mayores. Finalmente, hoy cumple 34 años Wayne Rooney. Es el máximo goleador en la historia del Manchester United.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:46 PM. A ver, rápido, el tema de Chivas. Ricardo Peláez ya ejerce como director deportivo. Ayer conoció a todos los futbolistas.
Ahora, eso no quiere decir que esté ejerciendo, ¿no?
Entonces, porque, ¿cómo lo presentan?
O sea, evidentemente se acerca a los jugadores y todo eso, pero...
El presidente electo.
Pero...
Sí está, hombre.
Pero reglamentariamente...
No, reglamentariamente no está inscrito, pero ya está haciendo todo lo que hace un director deportivo. Evidentemente. Eso quiere decir ejercer.
Por eso lo anuncia, ¿no? Por eso lo anuncia, pero no es que ahorita esté tomando decisiones. Este plantel va a cerrar como está.
Sí, está
planificando. No, Romay. Además, ¿qué decisiones va a tomar para este año?
Pues él de entrada ya está hablando con los jugadores.
No, está hablando, échenle ganas, vamos a tratar de cerrar el torneo lo mejor posible.
Eso es ejercer como director deportivo. No es Joshua Maya que va a darle unas pláticas motivacional. Es el que sabes que es el director deportivo.
No,
y que
va
lo único, no, lo único
que va a hacer.
¿Cuál es la diferencia? ¿Que está registrado o no está registrado?
No, el que evidentemente...
No estamos hablando de un jugador que si no está registrado no juega, o de un técnico que si no está registrado no dirige. ¿Estás de acuerdo? No. Un director deportivo no necesita, de nada le sirve el registro.
Evidentemente lo que él quiere ahorita es que los jugadores de esta plantilla, en estos 4 partidos, 5 partidos, que Chivas ya no se juega nada, que muestren el interés y las ganas de seguir en la institución. Y eso, ese debe ser el mensaje. Así lo veo yo.
Pero yo creo que... Y no tiene nada de malo, ¿eh?
Planificando. Ya está ejerciendo. Planificando ya está, 100%. Ejerciendo no estoy seguro.
Ya está ejerciendo, hombre.
Yo creo que el propio Ricardo por ahí intentará no estar... digamos que tan pegado al equipo en estos momentos para darle ese ligero espacio a los jugadores, a Varela y a todos los que, pues digamos que siguen ejerciendo como de manera oficial. Yo platiqué con gente de Chivas, me dijeron, está perfecto, nos dio unas palabras, pero hoy en día nos preocupa ganar mañana y pasado y ya después en
el, sí, habrá jugadores
en pausa, de Chivas, en la pausa vendrá
5 partidos.
A ver, tan ya está ejerciendo Ricardo Peláez que ya está pidiendo jugadores. Él ya está negociando, entonces ya está ejerciendo.
Sí,
entonces,
pero esa es planificación, no los vas a traer para ahorita.
No, para nada, planificación, pero ya está.
Sí.
Y los jugadores ya saben y ya dicen, oye, pues ya uno se está viendo y Ricardo Peláez va a decidir quién se va y quién se queda. Entonces,
eso seguro.
Lo que yo no creo es que Peláez...
Ejercés como Peláez, perdón Alex, ejercés como Peláez lo hacía en Cruz Azul, llegar a las 7 de la mañana a la institución, trabajar, ver los entrenamientos y eso no lo está haciendo.
No, yo creo que ya está pensando, claro, y hablando diario con la directiva y a todas horas y
ya me gusta
¿no? Lo que sí también estoy de acuerdo, no creo que lo veamos en todos los entrenamientos en Verde Valle ahí observando al equipo, por ahí dará un pequeño espacio.
Es una buena decisión de Chivas. La gente de lo dijiste bien el lunes, me parece, o el martes. Yo
gracias,
no estuve, pero escuché
gracias,
el programa.
Gracias.
Sobre todas las cosas que si tiene pasado americanista, Cruz Azul, es un profesional, ¿no? Y se va a dedicar. Y eso es lo que tiene que ver la afición Chiva. La afición Chiva tiene que entender que no tenían una persona como Ricardo Peláez hace muchísimos años. Y que él les va a traer trabajo, compromiso y estabilidad.
A ver, rápido. Anota Raúl Alonso Jiménez, los Wolves le ganan al Slava, buen resultado para Wolves. Y también querías hablar de el clásico del tráfico.
El clásico del tráfico, que no me gusta el nombre, pero bueno, así le decidieron llamar los estadounidenses, los americanos, por el tráfico que hay en Los Ángeles, en un freeway que une una parte de Los Ángeles con otra. Juega hoy, Carlos Vela fue líder, el de goleo, por supuesto lo sabemos. El LAFC fue líder de toda la MLS en cuestión de puntos y hoy reciben en su casa al Galaxy, que vino de haber ganado evidentemente la ronda pasada. Es a un solo partido. El LAFC no le ha podido ganar al Galaxy en 5 enfrentamientos y además todo el tema que se creó esta temporada entre Vela y Zlatan le da un adicional a este partido. Habrá que echarle un ojo, por supuesto, viendo el molerito de la NFL y así.
Vela MVP y el mejor gol y el máximo anotador, pero yo creo que lleva a su equipo a la final y hace en los momentos importantes aparece.
Este partido para la MLS significa mucho porque ya se habla en diferentes órbitas sobre lo que va a suceder hoy. Y es algo que ellos querían, ¿no? Que buscaban la notoriedad y este partido, esta rivalidad se las está dando.
3:51 PM, ¿te parece si vamos a una pausa para que tengas tiempo para tu sección? 55-73-24, 75-50. Pausa.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Joshua Maya, arroba Place of the Week.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Joshua, ¿me permites ir con Beto Lati antes de que tú hables?
Por favor.
Gracias. Beto Lati, de nueva cuenta te saludamos con gusto. Béisbol de Grandes Ligas, Serie Mundial después de dos juegos.
A ver, yo esperaba estar viajando rumbo a Washington con Houston por delante, 2-0. Sus dos grandes pitchers, Gerrit Cole y Verlander, los dos perdieron. Vale la pena decir que también el picheo de Washington, de los Nationals, es espectacular. Tanto Scherzer como el de ayer Strasburg lo hicieron de manera increíble. Strasburg tuvo los tamaños en la séptima entrada alta para contener un momento de crisis ya con más de 100 pichadas a cuesta. Y entonces vino el rally y entonces vino la cantidad de carreras, el racimo, la catarata de carreras de parte de los Nationals. Y Astros queda muy groggy, queda seminoqueado rumbo a la segunda etapa de esta serie. ¿Acaso no habrá tercera? Porque tiene otro gran pitcher por delante Washington para este viernes. Houston ya perdió a sus dos mejores lanzadores en los dos primeros partidos que perdió. Hoy por hoy se han invertido los momios. Empezó la serie con Houston siendo el favorito, como no pasaba hacía décadas, de un equipo en relación con otro. Ahora está completamente invertida la situación y estos Nationals que no creen en nadie. Y un debate. Previo a esta serie, Nationals tuvo una semana de descanso porque blanqueó en su serie con los Cardenales. Pues esa semana, lejos de quitarle ritmo, le dio descanso y le dio un envío anímico tremendo. Y hoy tiene contra las cuerdas al que parecía el favorito, a los Astros. Seguiremos la serie en la capital. Seguiremos la serie ya en el District of Columbia, en Washington DC, Nicolás.
A ver, y Joshua, tenemos información de último momento, ¿no?
Sí, fíjate que la semana pasada, cuando los Astros ganaron ya el banderín de la Liga Americana, se suscitó una situación en el vestidor en el que un asistente del gerente general de los Astros, que se llama Brandon Taubman, increpó a una mujer en el vestidor diciendo que estaban felices, con palabras obscenas, de haber firmado a Roberto Osuna, al mexicano, que recordemos, tuvo una situación de acoso a una mujer y se le suspendieron 80 partidos, no nada más acoso, sino llegó incluso a lastimar a una mujer. Y los Astros lo firmaron y esto trajo muchísima polémica al interior del vestidor de los Astros. Y esta mujer que estaba cubriendo cuando los Astros ya ganaron el banderín fue increpada por este general manager y se habla de que toda esta situación ha dañado mucho el vestidor de los Astros. Evidentemente no podemos comprobar que por esta situación los Astros hayan perdido los primeros dos de la serie, pero sí es una situación que ha llamado muchísimo la atención y los Astros deciden hoy despedir al asistente del general manager en una decisión que me parece correcta.
Sí, qué noticia por todo lo que es y representa estarse jugando una serie mundial cuando hay este tipo de,
así es,
de cambios.
Y lo que decía Beto, bastante, bastante acertado. El partido estaba 2-2 y Steven Strasburg en la baja de la sexta logra ponchar al bateador emergente y con esto se mantiene el 2-2. En la séptima entrada, un home run de Kurt Suzuki y después viene un racimo de 6 carreras y abre el partido para los Nationals, que se van a casa con ventaja de 12.
Perfecto, Joshua, perdóname que te interrumpa. En 3 minutos va a salir un comunicado de prensa del Club Universidad en donde Rodrigo Ares acepta que al término del torneo se va a separar como presidente de la institución. Un comunicado en donde explica las razones personales por las cuales al término de ese torneo deja de ser presidente los Pumas.
¿Es renuncia?
Sí, explica, explicará en este comunicado que se reunió con el rector y que dice que ya no tiene interés de continuar en el cargo para el próximo torneo. Enseguida sale ese comunicado de los Pumas. Te lo adelantamos aquí en Marca Claro por MBS Radio. Joshua, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes. Buenas
Alex,
tardes.
Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. ¡Vamos! ¡Que la pasen bien!
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.